Saludos mis queridos amigos y hermanos del mundo hispano. Les habla Carlos de Aponte de la Continuación de la Iglesia de Dios. Y hoy quiero continuar con el tema que ya habíamos empezado sobre el Dios que podemos conocer, ya que esto es un tema bien extenso y también que es de vital importancia para nuestra salvación. Ya habíamos cubierto algunos temas como el ser supremo del universo, entre otros. Y quiero hacer una pregunta. ¿Es Dios una persona divina o una hipóstasis? Hay algunos teólogos modernos que creen que es erróneo referirse al Padre y al Hijo como personas según ellos. Para referirnos al Padre y al Hijo debemos emplear una palabra griega muy poco conocida, a saber, la cual es hipóstasis, un término fundamental en el desarrollo de la doctrina de la Trinidad. Si consultamos un diccionario, veremos que la palabra hipóstasis significa simplemente persona, principalmente con referencia a las tres personas de la Trinidad. Pero vayamos a ver lo que dijo el apóstol Pablo. Pasemos a 1 Corintios 14, versículo 9. Si por la lengua no diereis palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? ¿Por qué hablaréis al aire? También pasemos a 1 Corintios 14, 11. Dice, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Entonces, en el mundo de hoy, serían muy pocas las personas que emplean en su lenguaje corriente el vocablo griego hipóstasis. Por lo tanto, no debemos utilizar un término griego prácticamente desconocido para el común de la gente cuando nos referimos al Padre o al Hijo. Debemos emplear más bien una palabra equivalente como persona o ser, la cual es fácil de entender. Por ejemplo, la versión Nueva Biblia Española emplea la palabra ser para referirse al Padre. Dice, Él, aquí refiriéndose a Jesucristo, es reflejo de su gloria, o sea, la gloria del Padre, e impronta de su ser. Y eso está en Hebreos capítulo 1, versículo 3 de la Nueva Biblia Española. Un solo Dios verdadero o pluralidad en unidad. El concepto de la unidad de Dios se enseña a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento. El apóstol Pablo escribió, vayamos a Romanos capítulo 3, versículo 30. Romanos capítulo 3, versículo 30. Porque Dios es uno y Él justificará por fe a los de la circuncisión. Y por medio de la fe a los de la incircuncisión. El apóstol Pablo también dijo en 1 Corintios capítulo 8, versículo 4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Ahora bien, la palabra de Dios no dice en ninguna parte que Dios sea únicamente una persona, un solo ser. Hay quienes enseñan erróneamente que el Padre y el Hijo no son más que diferentes manifestaciones de Dios. Creen que el Padre y el Hijo son un solo ser. Sin embargo, esto no es en absoluto lo que la Biblia enseña. Estando en la tierra, Jesús siempre se refirió a su Padre como a quien estaba en los cielos. Pasemos a Juan, capítulo 10, versículo 30. Y Jesús dijo: yo y el Padre, uno somos. También señaló claramente en Juan capítulo 14, versículo 28. El Padre mayor es que yo. Entonces, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo pueden Jesucristo y el Padre ser uno, siendo así que el Padre es mayor que Jesucristo? Y la respuesta a este enigma es muy sencilla. El Padre y el Hijo son uno en espíritu, uno en propósito y uno en pensamiento. Y ellos están perfectamente de acuerdo y en armonía. Nunca disienten en su manera de ver las cosas. Y esto, sin embargo, no significa que el Padre sea la misma persona que el Hijo. No significa que el Hijo sea simplemente otra personalidad que el Padre asume. La Biblia enseña que el Padre y el Hijo son dos seres distintos. Sin embargo, siempre están totalmente de acuerdo a su manera de pensar. Veamos cómo el Padre y Jesucristo hay total armonía y unidad en la manera de pensar y actuar. Como dijo Jesucristo en Juan capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre somos uno. Uno. ¿Cómo se explica esto? En la oración que Jesús pronunció poco antes de ser crucificado, reveló en qué forma el Padre y el Hijo son uno. Por favor, pasemos a Juan capítulo 17, versículo 11. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Los miembros de la verdadera Iglesia de Dios deben estar unidos en una misma forma armoniosa de pensar que caracteriza la perfecta relación que experimentan el Padre y el Hijo. Vayamos a Juan capítulo 17, versículo 23. Y esto dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, otra vez, así que nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Esto es obvio, que los discípulos no eran un solo ser, sino personas diferentes. Lo que Jesús quiso decir es que en sus discípulos debía haber completa unidad y armonía de pensamiento, de manera que fueran uno. Como el Padre y el Hijo son uno, el apóstol Pablo escribió: En Primera de Corintios, pasemos allá, Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La Biblia nos enseña además que la iglesia de Dios es una iglesia, un cuerpo, pero que tiene muchos miembros, unidos, todos como Dios ordena. Y ahora, por favor, pasemos a Efesios, capítulo 4, versículo 4 y versículo 6. Él dice, que un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Versículo 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, la Escritura nos exhorta que seamos solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, un Dios y Padre de todos. Y esto sería absurdo pensar que todos los cristianos deben convertirse en un solo miembro espiritual. Por favor, vayamos a Primera de Corintios, capítulo 12. Comenzamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 14. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y lo que une al Padre y al Hijo y a los discípulos es ese vínculo creado por la presencia del Espíritu Santo que procede del Padre. Como ya mencionamos, en Juan 4:24 dice que Dios es Espíritu. La presencia interior de su Espíritu en nosotros produce unidad y armonía. Pero poco antes de morir, Jesús imploró al Padre que guardara a sus discípulos en su nombre. Por favor, pasemos a Juan, capítulo 17, versículo 11. Y este dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Ahora, por favor, bajemos al versículo 25. Y él dice, Padre Santo, el mundo no te ha conocido, porque yo te he conocido, y estos, aquí refiriéndose a los discípulos, han conocido que tú me enviaste. Y una de las grandes verdades que Jesucristo reveló durante su existencia humana es que todos los seres humanos que acepten el llamado de Dios no solo pueden adorar a Dios como Señor y soberano, sino que pueden tener una auténtica relación de familia con Dios como su Padre espiritual. Veamos lo que Jesucristo le dijo a María Magdalena después de su crucifixión y resurrección. Por favor, pasen a Juan, capítulo 20, versículo 17. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi padre y a vuestro padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces, Jesucristo tenía una misión muy importante. Y parte de esa misión era revelar a la humanidad que Él era Hijo de Dios y que el nombre de ese Dios supremo era el Padre. Jesús honró a su Padre y les enseñó a sus seguidores a orar al Padre, como dice en Mateo capítulo 6, versículo 9, que dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y Él lo obedeció y lo honró. Así como Jesucristo tenía la meta de predicar el Evangelio y de revelar al Padre, les encomendó a sus fieles discípulos la misma misión. Ahora, por favor, pasemos a Juan capítulo 20, versículo 21. Él dijo, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y en un mundo donde hay tantos seres humanos que se sienten solos, desanimados y desorientados, qué buena noticia es que sepan que podemos tener una relación íntima y eterna con el gran Dios del universo, nuestro Padre Celestial. Pero, ¿qué aspecto tienen el Padre y el Hijo? Sabemos que Dios es invisible a los ojos humanos. Por favor, pasen a Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y a no ser que se manifieste con algún propósito, sin embargo, Dios mismo revela en su palabra que como ser espiritual tiene forma y figura. Pasemos a Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Aquí en hebreo es Tselem, se escribe T-S-E-L-E-M, Tselem. Conforme a nuestra semejanza, en hebreo, Demut. Dios no dijo, haré al hombre a mi imagen. La palabra Elohim es plural. Y como tal indica que hay más de un ser en la familia de Dios. Y son muchos los predicadores y teólogos que no dan crédito a estas claras palabras de la Escritura. Ellos suponen que únicamente el aspecto mental del ser humano fue hecho a imagen de Dios, mas no su figura, forma o apariencia. No obstante, el que quiera verificar el significado de los vocablos hebreos que fueron traducidos como imagen y semejanza, puede constatar que estas dos palabras hebreas señalan claramente que a Adán le fue dada la misma forma de su hacedor. Y la versión popular traduce muy acertadamente el sentido de estas palabras. Como dice el versículo 27 de esta versión popular, dice, ahora hagamos al hombre, se parecerá a nosotros. Y en el versículo 27 dice, cuando Dios creó al hombre, lo creó parecido a Dios mismo. Para entender lo que dice en Génesis capítulo 1, versículo 26, basta mirar un poco más adelante en Génesis capítulo 5, versículo 1 y 3. Vayamos allá, Génesis capítulo 5, versículo 1 y 3. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Y vivió Adán 130 años y engendró a un hijo a su semejanza, Demut, la palabra hebrea nuevamente, conforme a su imagen, Selén. Y llamó su nombre Set. Y el significado es inequívoco. El hijo de Adán se parecía a su padre. Era imagen y semejanza de su padre físico. Al igual que todos nosotros, fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Las escrituras indican claramente que cuando Dios se aparecía a los seres humanos, siempre se aparecía en forma de ser humano, jamás en forma de alguna otra criatura. Veamos algunos ejemplos en los que Dios se apareció a diferentes personas en tiempo del Antiguo Testamento, cuando Dios, en hebreo, el tetragramatón, YHWH, se le apareció a Abraham, a compañero de dos ángeles, y la escritura menciona a tres varones. Vayamos a Génesis, capítulo 18, versículo 2. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él. Así que él vio tres varones. Y Jacob luchó con un varón. En hebreo, Ish. Pasemos a Génesis 32, versículo 24. Dice, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y este varón, quien resultó ser el mismo Dios. Y Jacob dijo en Génesis 32, 24, lo que dijo. Entonces, bajando al versículo 30, dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Ahí Dios, en hebreo Elohim. Ahora pasemos a Éxodo, versículo 24, versículos 9 y 10. Y leemos, y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios, en hebreo aquí Elohim, de Israel. En otra ocasión, a Moisés se le preguntó, o se le permitió, mejor dicho, ver a Dios. Veamos el capítulo 33 de Éxodo, versículo 23. Después apartaré mi mano y verán mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Y la Biblia señala, además de que Josué, el que sucedió a Moisés, también vio a Dios. Pasemos a Josué, capítulo 5, versículo 13 al 15. Y dice, Josué alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él. Aquel varón era Dios, a quien Josué adoró postrado sobre su rostro, y le ordenó a Josué que se quitase el calzado de sus pies, porque el lugar donde estaba era santo. Ahora bien, Dios no manifestó la plenitud del poder de su gloria en ninguna de estas apariciones. La intensidad de su gloria es tal que estos hombres hubieran muerto instantáneamente. Dios mismo se lo explicó a Moisés, como leímos en Éxodo 33:20, que dijo: no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. No vieron la gloria de Dios, pero sí vieron a una persona, a un ser de figura semejante a lo de los seres humanos. Aún en estas visiones proféticas de Dios, en su gloria, Dios aparece con la misma forma de ser humano. Y el profeta Ezequiel vio a Dios en visión sentado sobre un trono. Ahora, por favor, pasemos a Ezequiel capítulo 1, versículo 26. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre. En hebreo, Adán. Sentado sobre él. Esta fue la visión de la semejanza, en hebreo de Demut, de la gloria del Eterno. Y el versículo 28 dice: y me postré sobre mi rostro. Hemos examinado varias apariciones en las escrituras del Antiguo Testamento que demuestran que Dios Todopoderoso hizo al hombre a su imagen. También era el propósito de Dios que el ser humano llegase a ser conforme a la semejanza del carácter espiritual de su Creador mediante el proceso de la conversión espiritual, cuyo fin es la salvación. Por favor, pasemos a Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora pasemos a Hebreos capítulo 1, versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La escritura del Nuevo Testamento revelan que la segunda persona de la Deidad, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Por favor, pasemos a Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Y dice: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, vemos otro ejemplo, cuando Felipe, el discípulo, le pidió a Jesús que le mostrara al Padre. Veamos eso en Juan capítulo 14, versículo 9. Tanto tiempo que hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos el Padre? Jesús se parecía al Padre. Y después de resucitar, Jesús se apareció a sus discípulos y comió con ellos. Pasemos a Lucas, capítulo 24, versículo 41 al 43. Dice: y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. y él lo tomó y comió delante de ellos. O sea que a él lo vieron más de 500 personas y su aspecto seguía siendo el de un hombre. Mucho tiempo después de haber ascendido a los cielos, Jesús le reveló a Juan en visión la gloria de su aspecto. Esta visión que hallamos consignada en el libro de Apocalipsis es la descripción más detallada que tenemos de Cristo glorificado. Juan vio a uno semejante al Hijo del Hombre. Eso podemos verlo en Apocalipsis capítulo 1, versículos 13 al 16. Dice: y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos eran como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salió una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Este, aquí especificado, descrito, era el Hijo en su gloria divina. Y el Padre tiene la misma apariencia. La Biblia está llena de referencias a las diferentes partes del cuerpo de Dios, a saber, cabeza, cabello, rostro, ojos, oídos, nariz, boca, labios, lengua, hombros, brazos, manos, dedos, pecho, espalda, cintura y pies. Sin embargo, hay quienes dicen que no podemos saber cómo es Dios y que no podemos creer lo que la Biblia dice cuando revela en repetidas ocasiones las diversas partes del cuerpo de Dios. Y se niega a creer literalmente lo que dice la Biblia. Dicen que todas estas referencias no son más que metáforas poéticas. Es evidente que cuando Moisés se refiere al brazo extendido mediante el cual Dios sacó a los israelitas de Egipto, como dice en Deuteronomio 7:19, podemos leerlo, que dice: de las grandes pruebas que vieron tus ojos y de las señales y milagros y de la mano poderosa y el brazo extendido con que el Eterno tu Dios te sacó. Así hará el Eterno tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. Y esto se trata de una metáfora que se emplea la intervención y el poder divino. Así que, más cuando Dios le dijo a Moisés que únicamente le dejaría ver su espalda, como leímos en Éxodo 33, versículo 23, ¿en qué contexto se puede envasar para decir que es una metáfora? En ninguna. Esto solo se puede entender literalmente. Los que quieren convertir en metáfora todo significado literal de las Escrituras llegan al punto que no saben si la Biblia se puede entender alguna vez literalmente. Y no solo niegan la palabra de Dios, sino al Dios que los inspiró. Los que niegan que Dios es un ser común, con forma, aseguran que el Espíritu no puede tener ni forma ni figura. Se basan en la comparación que se hace en el Nuevo Testamento entre el Espíritu de Dios y el viento para decir que el Espíritu no puede tener forma. La Biblia, sin embargo, es muy clara cuando dice que Dios es espíritu y que Dios tiene forma. Por lo tanto, el espíritu sí puede tener forma y figura. Esto no quiere decir que el Espíritu siempre tenga forma. El hecho de que el Espíritu Santo emane de Dios y llene todo el universo es prueba de ello. Y es obvio entonces que la sustancia espiritual puede tener forma, como en el caso del cuerpo de Dios y los seres angélicos, o no tener forma, como en el caso del Espíritu Santo que emana de Dios. Otro argumento que esgrimen ciertos teólogos es que Dios no necesita forma para existir. Ahora bien, no es cuestión de si Dios necesita o no necesita forma para existir. El hecho es que Dios se revela una y otra vez por todas las sagradas escrituras como un ser espiritual que tiene forma. Si Dios no quiere que pensemos que Él tiene forma, ¿por qué no nos dice en su palabra, no tengo forma? No obstante, por absurdo que parezca, hay quienes dicen que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas y sin embargo inseparables, que constituyen una amorfa abstracción cósmica. La Biblia no dice en ninguna parte que el Padre y el Hijo no se pueden separar en el sentido espacial si desean hacerlo. La Biblia no enseña que el Padre y su Hijo Jesucristo son corporalmente omnipresentes. El Espíritu Santo que emana de ellos sí es omnipresente. Por lo tanto, entendemos que el Padre y el Hijo son omnipresentes porque por medio de la divina presencia del Espíritu Santo. Por favor, pasemos a Salmos, capítulo 139, versículos 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día, lo mismo que son las tinieblas que la luz. También podemos pasar a Jeremías, capítulo 23, y versículos 23 y 24. Soy yo Dios de cerca solamente, dice el Eterno, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice el Eterno, en escondrijos, que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice el Eterno, el cielo y la tierra? Ahora pasemos a Hechos, capítulo 17, versículo 28. Porque en él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho. Pero linaje suyo somos. Y aún después de haber resucitado, Jesucristo estaba separado del Padre en el sentido espacial. Después de su resurrección, Jesús le dijo a María Magdalena, vayamos allá en Juan versículo 20, versículo 17. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Después de resucitar, Jesucristo aún estaba en la tierra mientras que su Padre estaba en los cielos. Hay quienes afirman también que como Dios creó el tiempo y el espacio, el Padre y el Hijo no están sujetos a limitados por el tiempo y el espacio. Eso es cierto. Ambos existían antes de que fueran creados el tiempo y el espacio. Pero Esto no significa que el Padre y Jesucristo no puedan ocupar tiempo y espacio. Es como el que construye una casa. El que construye existe antes de la casa, pero una vez que la construya, la puede ocupar si así lo desea. Lo mismo sucede con Dios. Pero ni Dios ni el Verbo están en el tiempo y el espacio. Ahora bien, después de la creación, tanto Dios como el Verbo podían estar en el tiempo y en el espacio cuando así lo desearan. Cuando Jesucristo, el Verbo hecho carne, estuvo en la tierra, vivía en una casa, o sea, en un espacio, en Nazaret, ciudad donde habitó como 30 años aproximadamente. ¿Puede alguien decir que Jesucristo no ocupó un lugar en el espacio durante cierto tiempo? Mientras Jesucristo estaba en la tierra, su Padre ciertamente estaba en los cielos, como Jesucristo muchas veces lo afirmó. Si era en el espacio o fuera del espacio es algo que no viene al caso. El hecho de que el Padre y el Hijo puedan estar en el tiempo y el espacio no significa que estén sujetos al tiempo o al espacio. Entonces, podemos entender que aquí son dos seres diferentes, el Padre y el Hijo. Y se hace llamar así porque se ha de convertir en una familia. Dios es una familia. Nosotros en la iglesia somos una familia. Pero vamos a nacer cuando Jesucristo venga. Vamos a nacer de nuevo como seres espirituales dentro de la familia de Dios. Y seremos como ellos. Seremos uno con ellos y ellos serán uno en nosotros. Hasta aquí este sermón. Más adelante voy a continuar con esta serie de sermones sobre el Dios que podemos conocer. Y luego estaremos estudiando el poder de Dios, el poder creador de Dios, y si Dios es omnipresente. Así que hasta aquí este sermón. Ha sido un placer volverme a dirigir a ustedes. Hasta la próxima, mis queridos amigos y hermanos. Les habló Carlos de Aponte de la continuación de la Iglesia de Dios.